Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Pescadores Industriales del Bío Bío. Somos Trabajo con Rostro y Manos de Mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro.
Los comunistas son porfiados. Una nueva constitución, no gracias, han dicho en forma fuerte y clara a los chilenos en dos oportunidades. Pero el presidente del PC, Lautaro Carmona, señaló que había que agendar con urgencia la discusión por una nueva constitución. Y es que para nadie es novedad que los comunistas solo respetan los resultados de las elecciones cuando son ellos los que ganan. Porque mientras están en el gobierno, no vemos protestas en las calles ni la violencia que usualmente incitan. Pero apenas están en la oposición, buscan desestabilizar gobiernos utilizando esas viejas artimañas. Para los comunistas, la democracia es instrumental y por eso no van a descansar a instalar su modelo de sociedad y Estado. Uno que ahoga la libertad, que pone al Estado por sobre la persona y que centraliza el poder. Pero los chilenos aprendimos la lección. Hoy día estamos cansados de la incertidumbre y de que los políticos hagan experimentos con nuestras vidas. Las palabras de Carmona parecen un chiste de mal gusto, pero siempre es bueno recordar lo cerca que estuvimos hasta hace solo un par de años de lograr el objetivo del Partido Comunista. Para quienes defendemos la libertad, no debemos olvidar nunca que los comunistas no se van a cansar hasta lograr sus objetivos y que el precio de la libertad es su eterna vigilancia. Soy Eduardo Gretón y Constanza Juve y esta es la apertura editorial de La Voz de la Gente.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1. En esta vuelta a marzo, envía tus encomiendas de forma rápida y con tarifas convenientes a todo Chile y el mundo. En Chile Express nos apasiona conectar personas, emprendedores y empresas, asegurando que tus envíos lleguen 100% protegidos. Ya que tu envío es importante, haz que llegue seguro. Cotiza en chileexpress.cl. Marzo suena bien con todos los beneficios de tus tarjetas BCI. Compras al cobrante de manera presencial con 20% de descuento los lunes y martes pagando con tus tarjetas de crédito o débito BCI. Además, llena tu estanque con el 7% de cashback que tienes todos los jueves en Copec pagando con tus tarjetas de crédito BCI a través de tu app Copec. Si aún no tienes tu tarjeta BCI, hazte cliente y vive la experiencia. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
En la región del Biobío, más de 6.000 personas trabajan en la pesca industrial, siendo una de las pocas actividades industriales donde las mujeres son más de la mitad de la fuerza laboral, muchas de ellas jefas de hogar. Conocemos y valoramos el rol y aporte que cumplen en el desarrollo económico y social de Chile. Pescadores Industriales del Biobío, somos trabajo con rostro y manos de mujer.
Jinbaitai es el concepto japonés que describe la conexión instintiva entre un caballo y su jinete. Es la base de los diseños Mazda para generar una sinergia entre el conductor y su vehículo. Jinbaitai es lo que sientes al conducir un Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red del Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Hola, soy el chef Álvaro Lois y quiero que conozcan los productos gourmet Europa Secreta. Sus productos premium son seleccionados especialmente para los amantes de la alta gastronomía europea. Turrones españoles, mermeladas inglesas y caramelos franceses son solo algunos de los tradicionales productos que puedes encontrar hoy en esta increíble tienda culinaria. Visítanos en www.europasecreta.cl y que el sabor de la alta cocina deje de ser un secreto del chef.
¡Qué rico! ¡Te fuiste al chancho!
¿Cómo que al chancho? Me fui al Pavoristía, que es fresco, delicioso y además tiene nuevas variedades listas para cocinar.
¡Mish! mira tú. Entonces hay que irse al pavo en la mañana, en la tarde, en la noche
y toda la semana.
El pavo fresco y rico tiene nombre. Aristía. Toda la calidad y sabor del campo chileno. Ahora con nueva imagen y nuevos productos.
En SQM Litio hay mujeres que han abierto caminos,
que han derribado prejuicios y aportan al desarrollo del país,
que transforman la industria minera,
que construyen desde sus comunidades un mundo más sostenible.
Soy Natalia Pizarro.
Soy Ignacia López.
Soy Andrea Vallejos.
Soy Alejandra Zuleta.
Somos mujeres que trabajamos en SQM Litio
y nada nos detiene.
SQM Litio, la energía de las mujeres imparables.
Ya comenzaron las ofertas RE en Cruz Verde. RE buenas y RE convenientes para socios del club Cruz Verde. Hasta 40% de descuento en pañales infantiles Bubu, Huggies, Pampers y Baby Sec. Y hasta 40% de descuento en la segunda unidad de fórmulas infantiles etapa 3, 800 gramos y 900 gramos en marcas adheridas. Misma marca de igual o menor valor. Excluye Similac Comfort, Alula Comfort y Nan Comfort. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jude.
Estamos de vuelta en La Voz de la Gente, último día del mes de marzo, lunes 31 de marzo, 10 de la mañana con 14 minutos. Y ya estamos con nuestro panel estable de los días lunes, Eduardo Cretón, ex comisionado constituyente de la región de la Araucanía, y lo escucharon en la apertura editorial.
Sí. ¿Qué tal, Connie? Saludar a todos los auditores, a todos los que nos siguen por el canal de YouTube. Y bueno, me estuve el fin de semana en la región de la Araucanía, quería agradecer.
Eso te iba a preguntar, ¿cómo te fue la Araucanía?
Fue bastante bien, estuvo bien intenso. Estuve en Traiguén, que fue la comuna más afectada por los incendios de la semana pasada. Pude estar conversando con su alcalde, don Luis Álvarez, que a todo esto es el alcalde más longevo en la historia de nuestro país. Tiene 93 años el alcalde de Traiguén. Y la verdad es que están bastante afectados por esto, porque se perdieron 23 viviendas, hay más de 250 familias afectadas. Y el fuego estuvo a punto, pero a punto de llegar hasta el radio urbano. Así que, bueno, la ex alcaldesa de Limbatey tuvo un Zoom con todo el alcalde afectado, no solamente Traiguén, de Hualqui, y llamó a la sociedad civil a poder colaborar con estas comunas, porque decía, mire, si nosotros seguimos esperando la ayuda del Estado, no va a llegar. Y ese llamado lo recogió Mauricio Cárdenas, que es presidente de las nuevas generaciones de la juventud de la UDI, y estuve con Mauricio, quien llegó con ayuda recorriendo sectores y familias afectadas, y estuvimos sobre todo en el Liceo Agrícola La Providencia, que es un liceo que ustedes lo han visto en las imágenes durante esta semana. Pero acá no solamente hubo una pérdida patrimonial, que se perdieron las cocinas, los comedores, se perdieron algunos galpones, se perdieron mucho material para los alumnos, sino que también hay una pérdida patrimonial y cultural histórica muy grande para la región de la Araucanía, porque este es un liceo que se había creado en 1893 por el pastor Dadbiller y que tenía por objetivo acoger a los niños huérfanos de la región de la Araucanía. En esa época, principios del siglo XX, finales del siglo XIX, había muchos niños huérfanos, de colonos suizos y también de personas mapuches, y este pastor los acogía. Y por lo tanto era todo un edificio patrimonial con demasiada historia el que se perdió, así que quienes nos están escuchando, también la colectividad suiza en Chile, a ponerse la mano al corazón, poder contactarse con el Liceo Agrícola La Providencia, lo pueden buscar en redes sociales, porque están haciendo una campaña solidaria para volver a ponerse en pie y tratar de rescatar en algo la historia y la pérdida patrimonial y cultural que tuvimos en ese caso.
Bueno, ya saben, pueden seguir las redes sociales de Eduardo Cretón R, Eduardo Cretón R en Instagram.
Y Eduardo Cretón en Facebook, y me pueden contactar también, y yo feliz les doy los datos también del director del Liceo Agrícola La Providencia.
Muchas veces pasa esto de la que se invisibiliza por producto de la normalización de este tipo de hechos. Pero yo, de hecho, la semana pasada, mientras tú estabas en la Araucanía, yo estuve con el alcalde de Galvarino, que te mandó mucho saludo, y decía el alcalde que tuvo 114 focos. Sí. 114 focos de incendio. Entonces me decía, bueno, comprenderás que entender de que esto sea por obra de la naturaleza, bastante difícil de creer. Bueno, sí. ¿Y a quién más tenemos? Por supuesto, como día lunes, como buen día lunes, tuvo un fin de semana distinto, eso sí, más de... se me fue una arrancada, ¿verdad? Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad de San Sebastián.
¿Cómo estás? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, como todos los lunes. ¿Pagaron el permiso de circulación o no?
No lo voy a pagar hoy.
Siempre es utilidad pública.
Buen punto. Lo voy a pagar hoy. Gracias por recordarlo. Y Bárbara Bayolo, directora del área legislativa de la Fundación Jaime Guzmán. Bienvenida, Bárbara. No nos acompañó el fin de la semana pasada, así que.
No, semana más intensa, pero está más relajada porque es distrital.
Ah, esta semana es distrital. Mira, sí, buena. Sí. Buena cosa. Bueno, vamos directo a la apertura editorial. Vamos directo al grano. No, ese gran Gonzalo Müller. A quien le mandamos también muchos saludos, que siempre nos da el pase, ¿verdad?, para el programa La Voz de la Gente. Vamos a la apertura editorial. El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, busca reabrir debate sobre nueva constitución. El gobierno no lo tiene como prioridad y Matei lo frena de lleno. ¿Qué fue lo que dijo Lautaro Carmona? En entrevista con Radio Nuevo Mundo, Carmona señaló que, comillas, es evidente que un Estado que funciona sobre la base de que desgraciadamente mantiene la Constitución del 80 en lo principal, necesita permanentemente reformas en distintos planos, incluyendo reformas políticas. Y añadió que quizás una de las reformas políticas que quedan pendientes y que habría que replantearse, agendarla con urgencia, es la nueva Constitución, porque no hay nueva Constitución.
¿Sorprende?
No sorprende, fíjate. No, porque a muchos como que eso me pasa en términos de... Y me recordó bastante una... Varias de las cosas mirando hacia atrás, el congreso que tuvo el Partido Comunista el año 2006, uh-huh, en que se trazó una hoja de ruta del año 2006, estamos hablando hace casi 20 años atrás.
Y para ponerlo en contexto, el 2006 había sido recién un año desde que el presidente Lagos le había puesto la firma a la Constitución. Se parecía que en ese minuto el tema de una nueva Constitución era un debate cerrado. Como hay algunos obsesionados con esto de cerrar el tema, sí, 2006 era un debate cerrado, digamos, ¿no?
Porque uno como que asume que se van a cerrar. O sea, efectivamente, ¿verdad? Dentro de ese contexto, la reforma del 2005, el presidente Ricardo Lagos, acompañado también con un discurso que dijo, estamos firmando hoy día una nueva Constitución, una Constitución escrita en democracia. Al año siguiente, el Partido Comunista se traza una hoja de ruta donde habla de un Estado plurinacional, habla de la gratuidad, habla de varios temas y entre ellos
la nueva constitución. El fin al sistema binominal también en ese minuto era uno de los lineamientos estratégicos del Partido Comunista.
Terminar con el lucro, ¿cierto? El tema, bueno, gratuidad venía acompañado, el tema del Estado plurinacional, terminar con el binominal y una nueva constitución. Entonces, es importante plantearlo porque independiente que se le pueda terminar bajando el perfil a este tipo de cosas, hay que partir de la base de que no hay renuncia. No hay renuncia respecto a un tema en que la ciudadanía ya, en términos bien claros, a través de los votos, ha dicho que no en dos oportunidades. De hecho, si uno pensara y mirara para atrás en la historia constitucional, ¿qué constitución más legitimada en términos de
más
votos?
Democrática más democrática que la actual.
O sea, ya a esta altura del partido, ¿ya qué más? Pero es importante tener en consideración que, de hecho, el presidente de uno de los partidos eje de este gobierno no está renunciando.
No. Hay realismo sin renuncia, como dirían algunos por parte del Partido Comunista. Pero yo creo que acá hay un tema más de fondo, que es... y que tiene que ver también con la definición que vaya a tomar el Partido Comunista de cara a la elección presidencial. Porque hoy día, digámoslo, están divididos entre Janet Jara, ¿cierto?, que tiene un estilo más parecido a Michelle Bachelet. Yo creo que hasta bailan cumbia más o menos parecido. Y que parece ser la que puntea un poco mejor y que algo de competencia, si bien todavía bastante lejos, pero algo de competencia le puede hacer a Carolina Toá. Y por otra parte está Daniel Jadue, que representa la ala más dura del Partido Comunista, digamos, o que está más bien respaldado por la vieja guardia del Partido Comunista, que tiene posiciones muchísimo más radicales en sus planteamientos. Entonces, ¿por qué digo que es importante esto? Porque la decisión que toma el Partido Comunista puede anticipar un poco el tipo de oposición que van a hacer. Yo creo que no hay que descartar que el Partido Comunista todavía pueda nominar a Daniel Jadue. En el ejercicio de decir, mira, la elección presidencial parece que está perdida. Una Carolina Toá que sigue escalando las tensiones constantemente con el Partido Comunista. De hecho, ahora salió el escudero de la Concertación, Eugenio Tironi, a decir que no estaría cómoda Carolina Toá en una primaria con Daniel Jadue. Y eso generó mucho roce en el Partido Comunista. Y por otra parte, Daniel Jadue lo que viene a hacer es decir, mira, si esto está más o menos perdido, porque las opciones de ganarla todas son pocas, y porque las opciones de que todas gane son pocas, bueno, entonces radicalicemos el discurso y volvamos a la oposición. Por eso yo en la apertura editorial decía que el Partido Comunista, mientras está en el gobierno, no está en la calle, porque esto de un pie en el gobierno, un pie en la calle, no lo hemos visto. Yo no he visto ninguna marcha grande, ni del Colegio de Profesores.
Dos pies en la calle y dos pies en la moneda, sí. El requete patita, le decía. decíamos la semana pasada. O sea, salvo que no sé, humano que tenga cuatro patitas en pie ahí.
Pero claro, yo no lo he visto en la calle. Núñez, las manifestaciones Núñez. A las que estamos acostumbrados que lidera el Partido Comunista, de todas las organizaciones sindicales, de los estudiantes, hoy día no están, no aparecen. Salvo Santiago Centro cuando volvió a Mario Desbordes, que es opositor a este gobierno. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Y esa es la pregunta, es cuando el Partido Comunista vuelva a ser oposición, te aseguro que van a volver a estar en la calle y que van a volver a poner demandas como la de una nueva constitución y las demandas que ya son demandas añejas del Partido Comunista. Lo importante acá es que la oposición no tenga miedo a defender lo que cree y que no se rinda frente al Partido Comunista, porque los chilenos ya saben, han vivido estos últimos años, ya saben cómo actúa el Partido Comunista. Ya no les compran, ya no les creen. Ya saben que los problemas de Chile no pasan por una constitución. Ya saben que la violencia en la calle es un mal síntoma que nos lleva simplemente a malos caminos. Y por lo tanto, cuando la oposición, si es que llegan al gobierno, esté en el gobierno, tiene que enfrentar al Partido Comunista, sin claudicar.
Bueno, no solamente eso, sino que además, a mi juicio, creo que la oposición, quienes hoy día estamos en la oposición, muchas veces se ha caído en esta lógica de siempre defender. Entonces, siempre defender, siempre resistir, siempre es como, ¿por qué no? ¿Por qué esto está malo? ¿O por qué no es tan buena idea? Y tratar de argumentar por ese lado, pero falta un tema de promoción de ideas también. Falta el hecho de poner la música en algún momento. Y eso es lo que uno esperaría también, si es que llega a haber gobierno, que eso se instale y eso termine cambiando un poquitito la lógica permanente de estar acostumbrados a la oposición.
Claro.
Eso pasa también. Pareciera que nosotros siempre estamos en la oposición. Entonces, bueno, que es verdad, pero esa lógica finalmente y esa mentalidad termina generando también esta reacción permanente de defensa y no de propuesta. Y eso también es un tema para tener en consideración.
Yo creo que es demasiado importante también seguir promocionando nuestras ideas para mantener ese 62% que se logró en ese 4 de septiembre de rechazo a la propuesta de constitución.
Exactamente, pues eso es también, no hay que olvidar que eso también fue un punto de unión en ciertos ejes que son centrales, ¿no?
Bueno, y también tener claro de que el Partido Comunista puede insistir no solamente a través de un nuevo proceso constituyente, sino que también ya lo ha intentado en el Congreso con reformas constitucionales.
Efectivamente.
Por eso la importancia de tener mayoría en la Cámara. Porque mientras tú tengas mayorías, todavía puedes seguir sosteniendo un orden constitucional como el que conocemos. El día que el Partido Comunista, el Frente Amplio, vuelvan a arrasar en la Cámara, se va a acabar esto de los discursos moderados y van a volver a tener discursos más bien incendiarios con los que vimos en la primera convención constitucional. Si yo creo que acá hay realismo sin renuncia. O sea, el Partido Comunista retrocede un paso para avanzar dos. Y acá en el chat dicen muchas veces, creo que la más importancia del Partido Comunista es lo que realmente es, y ustedes mismos lo inflan. Yo creo que no, porque el Partido Comunista, si bien es un partido chico, pequeño, que no tiene una gran representación en la izquierda, sí es un partido muy influyente en la izquierda.
Y marca pautas.
Absolutamente.
Y marca pautas.
O sea, el ejemplo que da la Coni era el mejor. Cuando tú ves que el Partido Comunista en el año 2006 estaba hablando de una nueva constitución, donde nadie más en la izquierda la hablaba, y después de eso, 14 años después del 2006, tú tienes a todo el mundo hablando de una constitución y con un proceso constituyente, que no estuvo a punto de que el Partido Comunista lograra su objetivo, el objetivo que se habían trazado. Si yo creo que nos salvamos de una grande, y creo que para ellos fue la derrota más abismal que han tenido, porque tenían todo para que se aprobara ese proceso constitucional, y finalmente por culpa de los excesos y porque primó el sentido común de los chilenos, se terminó rechazando. Pero cuando nosotros llegamos a los procesos constitucionales, o cuando llegamos el 18 de octubre, nadie decía, oye, va a pasar esto, porque lo veíamos muy lejano. Entonces, yo creo que hay que tener cuidado con el Partido Comunista porque, insisto, en el punto de que instrumentalizan la democracia para perseguir sus propios fines.
Sin duda, bueno, y hay que mejorar la política, ¿no? O sea, eso es un eje central. Y en ese sentido, bueno, el sistema electoral y la combinación con nuestro sistema político nos ha llevado a una transición de una política fome, latera, hasta aburrida, a una política caótica. ¿Y eso por qué? Porque la combinación de factores hace que se termine generando una política caótica en el que ha dado pie a que partidos políticos con poca representación proliferen, ha dado pie para que se elijan políticos poco representativos, a que exista un alejamiento de los electores con sus representantes y a su vez de los representantes con los electores. Y este cambio, ¿cierto?, al sistema electoral, o al menos, ¿cierto?, al sistema político, a la combinación de factores que señalaba anteriormente, también ahora está apoyado por los economistas. Hoy día, bueno, sale de hecho en el diario El Mercurio, economistas se suman a voces que piden solucionar problemas del sistema político para volver a crecer. Apoyan una reforma que apunta a mejorar la gobernabilidad. Cecilia Cifuentes, Vittorio Corvo y René Cortázar recalcan el papel que juega la institucionalidad para incentivar la inversión y conseguir acuerdos que permitan impulsar la economía.
Sí, la verdad es que la política está directamente vinculada con el funcionamiento de la economía. Algunos dicen, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver el funcionamiento del Congreso? ¿Qué tiene que ver el funcionamiento de los presidentes? ¿Qué tiene que ver? Bueno, todo que ver. Buena parte del frenazo en la inversión que tenemos en los últimos años tiene que ver con la incapacidad de nuestro país de tener una conducción de largo plazo. Y enfatizo largo plazo. Cada vez que los organismos internacionales vienen a mirar a Chile y miran lo que estamos haciendo, siempre nos han dicho, miren, en los 30 años han hecho muchas cosas bien, pero recuerden que la variable central es la estabilidad de largo plazo. Eso es lo que genera confianza en el funcionamiento de la economía. Sin ir más lejos, el estallido social lo que hizo es que devalorizó el peso de manera súper importante por la percepción de incertidumbre que esto generaba en el mediano plazo. Y mirado desde afuera, a nuestro juicio, lo único que había que modificar en los procesos constitucionales fallidos era el sistema político. Es decir, la capacidad de nuestro entramado institucional para generar acuerdos, para evitar discolaje, para tender hacia el centro. ¿Y por qué tender hacia el centro? Porque en términos globales los extremos suelen no generar buenas políticas públicas. Y eso muestra la evidencia en general.
Y perdón, Alejandro, lo único que había como un consenso transversal en los dos órganos, porque incluso en el nuestro, que fue un desastre, digamos, había alguna idea de que había que modificarlo. Obviamente la solución no era la... Pero al menos existía algo de agua en la piscina, y en el último proceso constitucional existía directamente una propuesta que transversal al respecto.
Sí, porque además, acá lo hemos dicho en varias oportunidades, es muy difícil cambiar el sistema político cuando quienes lo tienen que cambiar son los incumbentes.
Bueno, sí, un problema estructural. Absolutamente estructural. Entonces, ¿por qué necesitamos un sistema político distinto? Porque un mejor sistema político nos permitiría generar buenos acuerdos y avanzar en mejores políticas públicas para los chilenos, en términos de infraestructura, de salud, de educación, de transporte, de seguridad pública y un largo etcétera. Y también porque las discusiones en el Congreso se polarizarían menos. Lo que nosotros hemos visto en el último tiempo, desde el estallido social con mucha fuerza, diría yo, es el populismo en el seno del Congreso. Y un ejemplo paradigmático de eso es lo que pasó con los retiros previsionales. Recuerdo, corrígeme tú, Bárbara, pero en su momento solamente 18 parlamentarios aproximadamente estuvieron en contra sistemáticamente de los retiros, pese a que toda la evidencia sobre la mesa mostraba que 4 millones de personas se iban a quedar sin ahorro, que esto iba a generar una inflación enorme, y así suma y sigue. Lo que pasó con el TPP-11, que hemos visto unas declaraciones francamente, a mi juicio, impresionantes de algunos parlamentarios de izquierda que dicen, oiga, pero si nosotros votamos sin tener todos los elementos sobre la mesa. Todos los elementos estuvieron siempre sobre la mesa. Siempre se dijo que esto permitía llegar a una población enorme, de cerca de 500 millones de personas, que esto permitía aumentar en cerca de 2 puntos del PIB las exportaciones, que generaba beneficios para cerca de 3.000 productos. Con toda evidencia en mano, aún así se opusieron y votaron en contra. Entonces, un mejor sistema político permite mejores acuerdos y permite generar mirada de largo plazo. Hoy día la política está mirando el cortoplacismo siempre. Y es cómo voy ahí en la próxima elección. La verdad es que no podemos seguir así, ¿no? Porque eso significa estar hipotecando el futuro de la familia chilena. Y déjame hacer solo un comentario respecto de esta discusión general de lo que plantea el Partido Comunista de la necesidad de reformar la Constitución en su conjunto. A mi juicio es una buena señal que esa declaración emerja. ¿Por qué es una buena señal? Porque es una señal de derrota. una reformulación completa de la Constitución no es una agenda ganadora, es una agenda perdedora. No es una agenda que cautive al 60% o más, es una agenda que cautiva a una minoría. Y por lo tanto, que esto esté puesto sobre la discusión significa que el Partido Comunista y otros están viendo una derrota en el próximo escenario electoral. Y eso, a mi juicio, es bueno para tener mejores políticas públicas en nuestro país.
Yo tengo un matiz. Yo creo que es bueno en términos de que se sincera una discusión por un nicho, desde un nicho. Si tenemos claro que el Partido Comunista no apunta a las grandes mayorías, apunta a un nicho. Y si instrumentalmente tienen algún candidato que trate de cautivar a la mayoría, eso es simplemente por una cuestión, como bien decía Eduardo, instrumental. Pero hay que tener ojo, porque en el corto plazo no es una agenda ganadora, pero en un mediano o largo plazo, con presión en la calle y con una serie de otras herramientas que ya la hemos visto en acción, puede terminar siendo, no sé si ganadora es la palabra, pero sí se puede terminar convirtiendo en realidad. Ya lo vivimos,
pero sincera posición es que es importante tener siempre presente, ¿no? Es importante recordarle siempre a la ciudadanía. Yo creo que la mayoría de los chilenos hoy día entiende que la salud no se arregla con una constitución distinta, que las listas de espera no se reducen con una constitución distinta, que no hay más crecimiento económico si es que modificamos la constitución. Al revés, fíjate que la semana pasada me tocó estar en Puerto Montt. Estuvimos con la presidenta del Banco Central, Rosana Costa, que fue invitada por la Universidad San Sebastián, por la multigremial, y estuvimos conversando sobre el IPOM, que discutimos en esta misma sesión en su programa
con mucha energía ahí.
Con mucha energía, y la Rosana lo expresa con mucha pasión. Y discutíamos después con la multigremial, con los emprendedores, con los empresarios, hacia dónde va Chile, qué tenemos que hacer para hacer las cosas distintos. Y había consenso también de que la primera reforma pro crecimiento es una reforma al sistema político, es decir, la capacidad de generar acuerdos, grandes mayorías, y volver a esta política más aburrida de los años 90, pero que nos permitió avanzar y crecer en torno al 5 o 6%. Hoy día nosotros tenemos, ¿cuántos partidos políticos tienen representación en el Congreso? ¿Más de 17?
De representación en el Congreso, de hecho, 18, pero hay 22 partidos políticos y 2 en formación, según los últimos datos, ¿no, Bárbara?
Sí.
18, por 18 tiene que
haber. En los años 90, ¿cuánto teníamos? ¿En torno a 7?
7.
¿7 partidos? Bueno, con otro sistema completamente distinto podíamos crecer más. No es lo único de cada variable, por cierto, también está la permisología, también está la carga tributaria, pero una reforma pro crecimiento central es tener un sistema político que permita representar a las grandes mayorías y saber con quién estoy hablando. Antes, cuando tú negociabas con el presidente de un partido o con el presidente de una comisión, tú sabías que estabas que ese parlamentario estaba representando a un conjunto, a la completitud de su bancada. Eso hoy día ya no ocurre. Y por eso es que vemos todos estos procesos de negociación, de díscolos, de disconformes, como ustedes lo quieran llamar, que al final termina corrompiendo la esencia del Congreso, que es conversar con responsabilidad, de manera republicana, en el amplio sentido de la palabra, con altura de miras, pensando en el largo plazo, no en el corto plazo.
Y bueno, y también tratando de tener proyectos políticos que sean algo coherente. Lo que pasó con los Andón esta semana, la semana pasada, en la presidencia del Senado, te demuestra un poco eso, de que hoy día tienes un sistema electoral que te permite pirquinear votos.
Exactamente.
Con el pirquineo de votos.
Y estamos hablando del Senado, que era como es lo mejorcito que tenemos en términos institucionales, el Senado.
Bueno, esta semana la Cámara también elige nueva mesa. Hay que ver ahí si es que la oposición tiene la capacidad de enmendar el error que se cometió en el Senado. Yo espero que sí. Entonces, obviamente esto tiene que ver con cambio al sistema, la regla, pero también tiene que ver con partidos políticos un poco más fuertes y que sean más ordenados y cohesionados. Porque al final, claro, antiguamente Osandón era el díscolo de la derecha y siempre fue reconocido por ser el díscolo de la derecha. Pero hoy día son todos tan díscolos que ya la verdad
no, y ahora
que
sí,
el díscolo parece ser el que se ordene, digamos, está el mundo al revés.
Efectivamente. Bueno, nos vamos a ir a una pausa, pero no, simplemente una pequeña reflexión antes de irnos a la pausa. El tema no pasa porque muchas veces algunos nos pueden plantear y decir ya, pero eso pasa porque la calidad de los parlamentarios, no pasa tanto por ahí, pasa, y esto lo he repetido varias veces en el programa, pero creo que igual es relevante plantearlo de nuevo. Pasa porque los procedimientos condicionan los resultados. O sea, hoy día, como está conformado, como está armado, como está estructurado el sistema electoral, no tiene cómo ser distinto, porque los incentivos están mal puestos. Y es por eso que es importante una cirugía mayor en ese ámbito. Y como bien decía Eduardo antes, claro, está difícil, porque quienes finalmente terminan sacando la calculadora son los incumbentes, y por lo tanto, los incentivos quizás no están tan bien puestos para hacer ese cambio y hacer esa cirugía mayor. Nos vamos a una pausa, volvemos en un minuto.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
¿Estás feliz porque recibiste un bono de desempeño en el trabajo? ¿Ya sabes qué harás con él? Aquí encontrarás una mejor opción. Demos de otro uso a tu bono con AFP Habitat, porque estás a un bono de hacer crecer tus ahorros. Deposita tu bono en una APB desde tu sucursal virtual para mejorar tu futura pensión. Además, puedes obtener beneficios tributarios según el régimen de inversión que elijas. Conoce más en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
En la región del Biobío, más de 6.000 personas trabajan en la pesca industrial, siendo una de las pocas actividades industriales donde las mujeres son más de la mitad de la fuerza laboral, muchas de ellas jefas de hogar. Conocemos y valoramos el rol y aporte que cumplen en el desarrollo económico y social de Chile. Pescadores industriales del Biobío, somos trabajo con rostro y manos de mujer. La peor sequía de la historia es hoy, y en AgroSuper trabajamos para hacer un uso eficiente de los recursos naturales. En 2023 disminuimos un 10% nuestro consumo de agua en plantas industriales respecto de 2022. Todo ello a través de eficiencias productivas y de la reutilización de este recurso en distintas etapas de nuestros procesos. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo en Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
Hemos cambiado nuestro asistente virtual de ChatGPT por una voz de mujer ahora y vamos a conversar con ella. Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo estás? Aquí estoy para ayudarte en lo que necesites.
Muy bien.
¿Qué puedo asistirte hoy?
Muy sencillo. Ahora, con las nuevas opciones que tengo en ChatGPT, puedo interrumpir cuando tú hablas, ¿no?
Sí, puedes interrumpirme cuando quieras. Estoy aquí para ayudarte en todo momento. ¿Qué necesitas hacer hoy?
Quiero que a ver si tú sabes si algún día va a funcionar bien la inteligencia artificial china gratuita que se llama DeepSeek. A mí todavía no me puede funcionar bien.
Entiendo tu frustración. Las tecnologías de inteligencia artificial, como DeepSeek, varían mucho en calidad y funcionalidad. A veces, las versiones gratuitas tienen limitaciones o problemas técnicos. Si estás buscando una herramienta confiable, puede ser útil investigar y comparar diferentes opciones para ver cuál se adapta mejor a tus necesidades.
Oye, en el caso de ChatGPT está la versión gratuita y yo tengo la versión Plus porque necesitaba, o Plus porque necesitaba tener más capacidades para hacer trabajos más grandes y todo eso. Pero yo puedo generar imágenes hoy día con este ChatGPT Plus. Los de la versión gratuita, también lo pueden hacer, ¿o no?
Con ChatGPT Plus puedes acceder a funciones avanzadas como la generación de imágenes, lo cual puede ser muy útil para tus proyectos. En la versión gratuita, las funciones pueden ser más limitadas y es posible que no incluyan la generación de imágenes. Si necesitas esa capacidad, seguir con ChatGPT Plus es una buena opción.
Así es, no es tan caro ni tan barata, pero yo ya la tengo. De hecho, me dijeron aquí en la radio, decían que encontraban fantástica una de las cápsulas que hicimos con inteligencia artificial. Gracias, que tenga buen día.
Qué bueno escuchar eso. Me alegra que las cápsulas hayan sido bien recibidas. Si necesitas más ayuda o tienes alguna otra pregunta, aquí estoy. Que tengas un excelente día.
ChatGPT, mi nueva asistente ahora es con voz femenina. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo en Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
ya comenzaron las ofertas RE en Cruz Verde. RE buenas y RE convenientes para socios del Club Cruz Verde. Lunes y jueves, hasta 35% de descuento en anticonceptivos. Además, verifica si el tuyo es Productos Más y obtén 50% de descuento en la segunda y tercera unidad. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la app Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Estamos de vuelta en La Voz de la Gente. Teníamos acá un...
Visita
ahí desde el Partido Libertario, Nacional Libertario se llama, ¿no? Cristian Lavé está peluceando por acá. Sí. Bueno, pero antes de seguir conversando...
Pueden escuchar su programa ellos también con Cristian de la Fuente acá en Radio Agricultura.
Efectivamente.
Tenemos que hacer propaganda a todos los programas porque también puede escuchar los domingos más sociedad. El domingo pasado estuvimos hablando del ascenso de China junto a Isabel Pla y Martín Baudet. Todos los domingos a la 1:00 p.m.
Eso, aprovecha para pasar el datito. Sí.
Universidad San Sebastián. Uno de tus mejores años.
Bárbara, yo lo sé, usted quiere hacer también una propaganda a su institución. Pasa por la institución. Está bien, está bien. Ahora voy al momento de las menciones, gracias Beto. Bueno, tenemos que saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Confía en la mejor red de atención del país y envía a todo Chile y el mundo porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro con Chile Express. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. La pesca industrial es una actividad con rostro de mujer, que conoce de cerca el rol de esta como motor de desarrollo económico y social para las regiones y para el país. Pescadores industriales del Biobío. Bueno, tenemos harto tema también entre medio, pero hay uno que me gustaría conversar, que conversáramos con Alejandro y que tiene que ver también como con los, no sé si con los coletazos, pero sí las consecuencias que va a tener la implementación de la reforma de pensiones, ¿verdad? Sí. Acá también en el Mercurio dice, alza de costos laborales por pensiones sería más intensa en empleos menos calificados.
Sí. Durante la discusión de la reforma previsional lo conversamos varias veces con y en otros programas de la radio sobre el impacto que tiene esta reforma en el mercado laboral en general. Hemos discutido ya mucho respecto del crecimiento en general, da muchas buenas señales la reforma, respecto del aumento del ahorro del país, respecto de la profundidad del mercado de capitales. Sin embargo, recordemos que lo que hace esta reforma es aumentar la cotización, es decir, aumentar el ahorro del trabajador. Y eso lo hace el empleador al aumentar esta cotización de manera progresiva, que es más o menos un punto por año con alguna pendiente, pero en simple es como un punto por año. ¿Cuál es el punto de todo esto? Es que se ha dicho en siempre que hemos sido los trabajadores los que hemos ido aportando siempre parte de nuestro sueldo a la cotización previsional, ¿cierto? Pero en la práctica lo han hecho los empleadores. Digamos así, no es que uno le llegue el sueldo líquido y parte de ese sueldo líquido uno lo agarre y lo ponga en... Claro,
que es lo mismo que pasa con los costos de los productos, ¿verdad? Que se dice que lo paga al final del día, bueno, el productor o el que vende, pero al final lo paga el consumidor final,
y
¿cierto?
Al final todo esto lo terminan pagando los consumidores. Si eso es así, así funciona la economía. Entonces, ¿qué es lo que va a terminar pasando? Que es que del porcentaje del salario, ¿no? Un 10% más o menos del costo empresa se está yendo a las cotizaciones para previsión. Y esto va a aumentar en régimen a 16 puntos, es decir, un 60% más. Recordemos que los salarios en Chile no han aumentado significativamente el último tiempo. Estamos por sobre el costo de vida, sí, en promedio, pero han aumentado en torno al 1% real. Antes llegaron a aumentar cerca de 4 o 5% real, cuando nuestro país crecía mucho más. Pero hoy día estamos en torno al 1% para un grupo importante de los trabajadores. Pero bueno, lo que está diciendo el de la ley es que, señor empleador, para el próximo año usted va a tener que aumentar un 1%, ¿cierto? Porque va a ser la cotización. Entonces la pregunta es, ¿va a traspasarse eso para un aumento en los salarios reales de los trabajadores? Probablemente no, porque las empresas ya a duras penas pagan la planilla salarial que hoy día tienen, sobre todo considerando que el 55% de los empleos aproximadamente están en las MIPYMES, micro, pequeñas y medianas empresas. A esto, a esta carga adicional, tenemos que sumar otros proyectos de ley que han ido poniendo más piedras en la mochila de las empresas, sobre todo las MIPYMES, como por ejemplo el proyecto de 40 horas. ¿Qué es lo importante del proyecto de 40 horas? Hay un componente de mayor conciliación trabajo-familia, por cierto, Pero por el otro lado, cuando tenemos una productividad que en Chile está estancada hace 20 años, hace 20 años que no producimos mejor, lo que le estamos diciendo al final a las empresas en simple decirles, ¿sabe qué? Usted tiene que producir lo mismo con un 10% menos de horas de trabajo, que es bajar a las 40 horas. Eso no se hace sostenible. Por otro lado, tenemos otras leyes que introducen una serie de costos laborales y de transacción, como la ley Karim, que tiene un componente de protección muy bueno, pero tiene otro componente de costos de transacción enorme. Por otro lado, tenemos el incremento en el salario mínimo, que en los últimos 3 años ha aumentado en cerca de un 25% real, y el 90% de los salarios mínimos también está en la PYME. Entonces, cuando sumamos todo esto, más la reforma previsional, las micro, pequeñas y medianas empresas dicen, ok, yo voy a cumplir todas estas leyes, pero díganme cómo lo hago. La presidenta del Banco Central, Rosana Costa, que presentaba el IPOM junto a nosotros, la Universidad de San Sebastián, la multigremial en Puerto Montt la semana pasada, nos decía, miren cómo han ido bajando los márgenes de las firmas, de las empresas. Cada vez son más chiquititos. ¿Por qué? Porque le estamos introduciendo una serie de costos laborales. La mayor inflación que tuvimos el año pasado, de 4,5%, y que se va a mantener alta este primer trimestre, en parte es por el incremento de los costos laborales. Por lo tanto, si queremos volver a crecer y mirar esto con una mirada larga, vamos a tener que preocuparnos de esta tremenda mochila tan pesada que le estamos cargando a las empresas, especialmente las más pequeñas.
Bueno, y lo que está diciendo Alejandro tiene mucho que ver con lo que nos enseñaba la semana pasada acá el decano, que es que este gobierno ha destruido el empleo formal.
Sí.
Entonces había una disminución de 20.000 puestos de trabajo al año de empleo formal. Entonces, porque toda esta carga finalmente lleva a que la gente salga del sistema formal, pues se hace más difícil porque hay menos oportunidades, y migre hacia el sistema informal, que al final es trabajo pero precarizado. Entonces, obviamente estamos teniendo un problema con eso.
Absolutamente. Y esto, como dice Connie, se traspasa también a los consumidores. Entonces, cuando yo aumento mis costos laborales, tengo dos opciones. O vendo más, si el país no crece más, es muy difícil que yo pueda vender más, o tengo que subir los precios, por ejemplo. Y eso va a empezar a ocurrir. Entonces, los consumidores van a empezar a pagar más por los productos, los salarios reales de los trabajadores no van a crecer. En el mejor escenario se va a mantener. Nosotros habíamos hecho un estudio el año pasado donde mostrábamos que si juntábamos todos los efectos de estas reformas que hemos señalado, de aquí a un plazo de 10 años podíamos llegar a perder hasta el 25% de los empleos en las micro, pequeñas y medianas empresas.
¿En cuánto tiempo, perdona?
En 10 años, hasta que todas estas leyes que hoy día hemos aprobado estén en régimen. Eso si es que no median aumento en productividad, por mayor tecnología, por mejor educación, en fin.
Es uno de los desafíos que
está... O sea, si no se hace nada, se puede perder hasta un 25%.
Si no se hace nada, podemos perder de los empleos de las micro, pequeñas.
Ahora, la pregunta, Alejandro, es ¿cómo aumentar la productividad en Chile? Porque además estamos teniendo un problema demográfico, y que fue parte de la editorial de todo el fin de semana en los medios de comunicación, en que estamos teniendo una población que está envejeciendo y donde la tasa de natalidad se desplomó, digamos. Y eso obviamente que también afecta finalmente la productividad, porque vamos a tener menos trabajadores. De acá a 30 años plazo va a empezar a disminuir notablemente la fuerza laboral activa, digamos. Entonces, esa es la pregunta. ¿Cómo Chile puede aumentar la productividad para evitar precisamente que estos efectos se produzcan?
Sí, mira, hay muchas medidas, unas que son de mediano plazo y otras de largo plazo. No hay ninguna de corto plazo, pero vamos, por ejemplo, a unas medidas de mediano plazo. Una gran traba a la productividad en Chile es nuestro sistema de contrataciones, cómo funciona el Código del Trabajo. ¿Qué es lo que ocurre con el Código del Trabajo? Es que los costos de desvincular a los trabajadores son demasiado altos. Nosotros tenemos hasta 11 años, 11 meses un mes por año
hasta 11 años, 11 meses.
Y hay contratos que pueden establecer otras cosas. Pero tenemos eso en nuestra...
El de Gareca, por ejemplo, que no lo podemos echar.
Qué horror.
Cuando los costos, tenemos costos de salida que son muy altos. Tenemos costos de contratación que son muy altos, por todo lo que hemos dicho. Salario mínimo, ley de 40 horas, en fin. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las empresas? Terminan amarrándose. Terminamos con una inamovilidad que le hace mal a la productividad. ¿Por qué? En inicios de los años 90 nosotros tuvimos buenos ratios de productividad. ¿Por qué? Porque había intercambio o movilidad de personas entre empresas. ¿Qué significa eso? Que si yo llevo una empresa y no me adapto bien, bueno, me podía cambiar con costos bajos para el empleador y me iba a otra empresa donde mi perfil se ajustaba más con el perfil del cargo. Esa movilidad de personas entre empresas hizo que la productividad aumentara. Por lo tanto, revisar nuestro mercado laboral, el código del trabajo, y generar, por ejemplo, una indemnización a todo evento. Eso es que yo le pago a las personas cuando renuncian, pero también les pago cuando las he hecho con topes menores, permitiría mejores flujos de intercambio de capital humano entre organizaciones.
Ahora, ni hablar de esa inamovilidad en el sistema público, que además, por lo visto, el único trabajo que veo aumentando es ese, y el estatuto administrativo, que al final hoy día hace prácticamente imposible que una persona dentro de una municipalidad la echen por mal rendimiento. O sea, hace que el trabajo público también esté muy amarrado, con buenos sueldos. Hoy día el sistema público está pagando buenos sueldos en comparación con el mundo privado, sí. Y donde hay gente que no se puede mover. Sí. Y el único trabajo que curiosamente ha ido aumentando en nuestro país.
En el gobierno central el sueldo promedio son 2,6 millones de pesos. En condiciones que en el resto de la población el sueldo promedio es de 850 mil pesos. Uf. Es harta la diferencia.
Es harta.
Cuando nosotros tenemos una rotación que es menor al 0,5% anual, tal como tú dices, estamos teniendo también problemas de productividad. El 13% de los empleos que se generan en Chile son empleos públicos. Por lo tanto, este mismo problema de productividad laboral que tenemos en el sector privado, lo tenemos en el sector público, y por eso es que es tan importante una reforma del estatuto administrativo para cambiar las reglas del juego y generar mayor productividad. Pero también tenemos medidas que son, de, yo las llamaría de largo plazo, porque requieren invertir mucha hora con resultados que vamos a ver en 10, 15 o 20 años más. Y eso es fundamentalmente educación y tecnología. En educación, ustedes saben, y lo hemos comentado acá, que nosotros gastamos más plata que la OCDE, pero tenemos peores resultados. ¿Por qué? Porque invertimos mal la plata. La invertimos en la educación superior cuando debiéramos invertir en educación primaria. Y tampoco la estamos invirtiendo en formación aplicada a la industria, que han hecho otros países que tienen planes de desarrollo. Noruega, Finlandia, España, Australia, Nueva Zelanda, en fin. Es que ellos capacitan de manera intensiva a personal técnico para aprender a manejar una maquinaria en particular, aplicar una tecnología en particular, y con financiamiento del Estado. Son capacitaciones inmersivas que duran 4 o 6 meses, y luego los trabajadores están en condiciones inmediatas de aplicar ese conocimiento en la industria minera, forestal, agrícola. Eso nosotros hoy día no lo estamos haciendo, y estamos gastando capacitación en el CENSE, por ejemplo, en cuestiones que no agregan valor al mercado laboral.
Bueno, el problema de la digitalización, de la alfabetización digital, también tremendo tema. O sea, tenemos mucha gente que está quedando atrás, que no sabe usar las herramientas de que te entrega hoy día la inteligencia artificial. O entonces creo que ahí también hay una debilidad muy grande, porque cuando tú te enfrentas a una revolución tan grande como la que puede significar la inteligencia artificial, o te adaptas o jodimos, porque tenemos el problema demográfico, tenemos el problema de la revolución digital, tenemos el problema del código del trabajo. O sea, el panorama para aumentar la productividad se ve difícil, se ve complicado.
Absolutamente. Y como país, tanto el sector privado como público, estamos invirtiendo poco en I+D. En total, entre el público y el privado, en Chile estamos invirtiendo cerca de 0,3 puntos del PIB. Eso es muy poco, un poco más de 1.000 millones de dólares al año. Israel, que lleva la vanguardia en estas materias y que tiene una de las industrias agrícolas más desarrolladas en pleno desierto, ellos invierten 3 puntos del PIB en alianzas público-privadas. Por lo tanto, ahí hay tres elementos centrales: inversión en I+D, tecnología, modificar el mercado laboral, código del trabajo y estatuto administrativo, y por el otro lado, educación, que son fundamentales si es que queremos aumentar la productividad. Si no hacemos nada, nos vamos a quedar igual, pegados en cero, y va a ser muy difícil que crezcamos en torno al 4%, que es lo que necesitamos para generar más empleo y financiar bien las necesidades sociales que tiene Chile.
Bueno, y en ese sentido, bueno, es lo que hay que hacer, ¿verdad? Es una cuestión como bien clara de tener un paquete de medidas que en la práctica apunten a un desarrollo y una mayor productividad. El gran problema es de que tenemos una camisa de fuerza ideológica que es el que tiene que ver precisamente con el mundo del trabajo y del derecho al trabajo, donde finalmente estamos aplicando, a propósito de lo que decía Eduardo antes, medidas o leyes que se promueven que son de otro siglo.
Así es.
Que son completas y totalmente temporales. pero bueno, tiene que haber voluntad política para poder hacer esos cambios, y es de esperar que sea eje, ¿cierto?, de los programas de gobierno, tomando en consideración que estamos en un año electoral, este tipo de medidas. Se nos pasó muy rápido el tiempo, ya nos tenemos que ir, ya me está sonando la música, Beto, es implacable. Implacable. Por eso, así que agradecerle a Alejandro Ver, decano de la Facultad de Economía y de Gobierno de la Universidad de San Sebastián, por estar acá. Bárbara Bayolo, directora del área legislativa de la Fundación Jaime Guzmán, y Eduardo Cretón, el apertura editorial del día de hoy, ex convencional constituyente, abogado de la región de la Araucanía. Sigan en compañía de Radio Agricultura, porque ya viene Conectados con el gran Checho Irane, y nos vemos mañana. Chau.
En Agricultura fue La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Cube. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Pescadores industriales del Bío Bío. Somos Trabajo con Rostro y Manos de Mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción, Zafka Paragués.